El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. El primer sitio al que enfocamos es al Palacio de los Deportes de la calle Goya en Madrid, porque hoy se juegan a las 8:30 el segundo partido de la final de la Liga de Baloncesto. El primero lo ganó el Madrid. Hoy vuelven a enfrentarse los de Chus Mateo a Lucan Murcia. Adrián Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
Bueno, un 2-0 sería casi definitivo, pero cuidado con Lucan Murcia, que ya ha demostrado, y lo demostró en el primer partido, que fuera de casa es un equipo duro, ¿eh?
Sí, sin duda, y es que hay que recordar que Lucan Murcia ha ganado 2 veces en la Fonteta en este playoff y 3 veces en el Martín Carpena, lo que es lo mismo, en el Palacio de los Deportes de Murcia. No ha conseguido la victoria. El sábado en el Palacio acabó cayendo por 84-76, pero demostró que es un equipo que tiene mucha alma. Llegó a estar 18 abajo en el tercer cuarto y a falta de minuto 40 tuvo una opción de bandeja para ponerse, Nacho, a tan solo 5 puntos. Lo de hoy, como decía Chus Mateo, va a ser una película completamente diferente. Espera sorpresas. Veremos si el unicornio Fran Flores, el joven de 15 años, puede tener algún minuto, y seguro que Sito Alonso va a apostar a intentar igualar la serie hoy en el Palacio.
Gracias, Adrián. Enseguida volvemos cuando suba la temperatura en el Palacio de la calle Goya. Ahora, lo siguiente es que Rodrigo y yo, si te parece, te situamos cómo ha venido el día, porque anda que no hay historias.
Después de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, primer título en París para el murciano después de los 14 del Balear. Con solo 21 años ya ha ganado 3 Grand Slam en las 3 superficies. Alcaraz ha posado hoy con la Copa de los Mosqueteros sin la Torre Eiffel a su espalda por el dispositivo de seguridad de los Juegos, pero piensa en volver con una medalla olímpica.
Puede ser un torneo muy bonito, mis primeros Juegos Olímpicos, 40 días después de haber ganado mi primer Roland Garros, pelear por un Juego Olímpico, por llevar medalla a mi país, por jugar unos dobles en los Juegos Olímpicos con mi ídolo, con Rafa Nadal. Son cosas que no me creeré hasta que se viva el momento. Volver aquí va a ser una sensación especial.
Y ojo a lo que nos viene, ¿eh? En 4 días empieza la Eurocopa y en 5 debuta España ante Croacia. A esta hora, primer entrenamiento de la selección allí en la Selva Negra. Todas las miradas apuntan a Pedri, el renacido de la Fuente.
La mejor versión de Pedri es que no sabemos dónde está, porque es que es tan bueno y esperamos tanto de él, es infinita. Solo esperamos que adquiera esa confianza, esa seguridad que tiene ahora para que pueda desarrollar todo su potencial. Los entrenadores podemos dar confianza a un futbolista, pero tiene que ser el futbolista quien dé ese paso hacia adelante, como lo ha dado él.
Ancelotti y el Madrid se contradicen por el Mundial de Clubes de la FIFA. El italiano ha dicho en Il Giornale que el Madrid no irá por una cuestión de caché. El club asegura en un comunicado que en ningún momento se ha cuestionado su participación y Ancelotti se retracta. Mis palabras, dice, no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que puede ser una gran oportunidad.
Ya ha llegado. Primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en un estadio. Los 3 hinchas del Valencia que insultaron a Vinicius en Mestalla, seguro que te acuerdas, hace 13 meses han sido condenados a 8 meses de prisión, que no van a cumplir, y la prohibición de entrar en 2 años a un recinto deportivo. Vinicius ha reaccionado a esa sentencia en sus redes. Dice Vinicius: muchos me pidieron que lo ignorara, otros dijeron que mi lucha fue en vano. Esta condena no es para mí, es para todos los negros.
El Atlético ya negocia con la Real por Lenormand, el jugador. Ya tiene un acuerdo con el club rojiblanco. Morata y la Juve vuelven a hablar también. Su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros. Y Joao Félix vuelve a minusvalorar a Simeone en comparación con Xavi y dice que no quiere moverse de Barcelona.
Esa cuestión de humana, de se acercar más a las personas, creo que Xavi lo maneja mejor. Que me encanta el Barça, siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar.
Bueno, más movimientos en primera. Yagoba Arrasate ya es oficialmente entrenador del Mallorca para 3 temporadas. Y en segunda, el madrileño Julián Calero es el nuevo entrenador del Levante. En la Liga Femenina sigue la pugna por esa tercera plaza que da acceso a la Champions. El Atlético de Madrid, a falta de una jornada, le saca 1 punto al Levante.
Más baloncesto, Estudiantes en el precipicio. El club del Ramiro se queda sin ascenso en Madrid y debe replantearse su futuro en la Leboro. Pedro Rivero, técnico colegial.
Hay mucha gente que se queda muy dolida, mucha, cientos de personas. Y en el vestuario hay 12 tíos llorando, pidiéndose disculpas entre ellos, entre nosotros. Y esta es la realidad.
¿Qué nos deja en Fórmula 1 el Gran Premio de Canadá? Pues que Verstappen sale con 56 puntos de ventaja sobre Leclerc. Sainz abandonó y es sexto del Mundial. Alonso acabó precisamente ahí, sexto, y asciende a la novena plaza.
Teníamos en el calendario marcado que Canadá iba a ser un circuito más favorable a lo que vemos que nuestro coche ofrece este año. Pero bueno, vendrán circuitos mejores, otros peores. El siguiente, el de casa, no está marcado en el calendario, es uno de los reguleros, así que a ver si podemos encontrar algo. Creo que el equipo está intentando llevar piezas nuevas también para Barcelona y a ver si llevamos una bonita sorpresa.
Y tenemos a nuestros atletas preparándose para los Juegos Olímpicos en el Campeonato de Europa. A mes y medio de los Juegos, Ana Peleteiro se va de los europeos de Roma con el oro en el triple salto.
Orgullosa, la verdad. Satisfecha con el resultado, con ganas de más y feliz. Dije que quería 3 medallas, tengo 2. Me falta la más difícil.
Pero hay más. Moa Taui, plata en los 800 metros y bronce también para el equipo femenino de media maratón.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Lo consigue lo grande. Ese momento en que la tierra soñada se convierte en tierra conquistada. Campeón de Roland Garros, Carlos Alcaraz.
Sencillamente espectacular, Fernando. Un chaval de 21 años que haya sido capaz de aguantar, de gestionar.
Recién aterrizado de París, después de ponerle voz a ese momento tan emocionante. Fernando Ruiz, director de Eurosport en España. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Pues imagino que, como tú, impactado por ver de lo que es capaz Carlitos. Tú lo has vivido allí en París. ¿Qué se decía? ¿Qué se cuenta allí? ¿Cómo le ven?
Bueno, yo creo que en general, y sobre todo a mí me encanta hablar con periodistas extranjeros, ¿no? Para apartarte un poco de nuestra perspectiva, pues hace tiempo ya que mis colegas extranjeros piensan que este hombre es un genio precoz, capaz de hacer muchas cosas diferentes y capaz de cambiar un poco la imagen que tenemos del tenis. Y eso, tú que eres un hombre con mucha experiencia en televisión, lo sabes bien, hace que cambie hasta el tipo de espectador que se pone delante de la televisión para ver un partido de tenis. Se decía que, bueno, pues que la gente joven no aguanta tanto delante de la televisión, que los partidos a 5 sets pueden durar 3, 4 o 5 horas, y estamos viendo con Carlitos y su forma de entender el tenis que es tan divertido y tan imprevisible, tiene tanta creatividad que al final cambia hasta eso, ¿no? Hasta el target de la gente que te ve.
Así es que es mucho más que un gran tenista de tenis. Tiene magia, tiene algo, tiene conexión. Bueno, ahora dirían los modernos que es un fenómeno viral, más allá que un campeón, ¿no?
Sí, bueno, también ya sabes que hay mucho hater, ¿no? Porque hay mucha, particularmente creo que hay mucha envidia, ¿no?
Sí.
Cuando sale alguien tan grande, bueno, pues las comparaciones son siempre odiosas. Lo cierto es que el chico es muy descarado, es muy creativo y que la pista pues se desenvuelve como se desenvuelve. Tiene sus dudas, por supuesto. Este Roland Garros yo le doy un mérito muy especial, Nacho, porque creo, sinceramente, que ha sido el torneo el que más dudas ha tenido de los últimos tiempos, porque llegaba tocado con una lesión en el antehombro y porque en el antebrazo, y bueno, pues eso te va mermando un poco la confianza en tu derecha, que es tu golpe definitivo, el que marca las diferencias, y a medida que ha ido pasando el torneo, creo que la enseñanza ha sido brutal. Ha aprendido a sufrir, a ganar sin ser mega estelar, como en otras veces le hemos visto. Y esto me parece a mí que va a convertir a Carlos Alcaraz en un antes y un después de lo que hemos visto, ¿no? A partir de ahora será mucho más jugador todavía.
Claro, lo dice Ferrero un día tras otro, que es que está en un proceso de madurez, que todavía le falta mucho para ser un tenista o un deportista consistente. Pero claro, tiene tantas cosas, es tan imprevisible, cualquiera sabe cuál va a ser su evolución en los próximos años.
Sí, yo creo que lo que más destaco es el talento puro, ¿no? El ser capaz de hacer tantas cosas diferentes que para el rival, y lo dicen todos sus rivales, es que es algo muy complicado de entender cuando estás al otro lado de la pista, porque no sabes si te va a salir con una derecha sí, que ni ves la bola. Si el revés, que lo ha mejorado tanto, especialmente el cruzado, súper consistente. Si te va a hacer una dejada, si te va a subir a la red, si te va a meter un saque directo, que también ha mejorado mucho el servicio. Entonces eso, con 21 años y ser el primer jugador de la historia del tenis en ganar un gran slam en tres superficies diferentes, en la hierba de Wimbledon, en la pista rápida de Nueva York, en el US Open, y ahora la tierra batida de París, pues hace que estemos ante un jugador muy, muy especial.
Sin duda, sí que nos va a tener enganchados a la tele mucho tiempo. Ahí seguiremos escuchando cómo lo disfrutas en directo. Fernando, que descanses. Un abrazo.
Un abrazo, Nacho. Siempre un placer hablar contigo.
Claro. Cuídate. Gracias, Fernando. Bueno, cambiamos de asunto a un poco más enredoso. En el Real Madrid, lo del Mundial de Clubes y luego lo de Vinicius. Mundial de Clubes, todo empieza porque le hacen una entrevista a Ancelotti en Italia y dice algo sorprendente, no por el fondo, sino porque lo dice él.
No pensaba Carlo Ancelotti que el día de su 65 sí, cumpleaños, que lo está pasando en Vancouver, iba a ser tan agitado, ¿no? Pero es verdad que en el Giornale ha sorprendido a Ancelotti descolgándose con esas declaraciones, diciendo que la FIFA no piensa en los jugadores y que el Madrid no iría al Mundial porque para cobrar 20 kilos, que es lo que cobra el Madrid por un solo partido, pues no iba a ir a jugar una competición entera. Sorprende porque Ancelotti se erige en portavoz de una decisión que es estratégica de club y porque lo hace con la ligereza o con un exceso verbal, ¿no? Que puede comprometer también al Real Madrid y su relación con la FIFA. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid reacciona con un comunicado en el que dice que no, que estará encantado de acudir a ese Mundial de Clubes, que le hace mucha ilusión y que además, vamos, que no encuentra un plan mejor para el verano de 2025. Y Carlo Ancelotti, pues viendo la que ha montado, seguramente ya una hora intempestiva desde Canadá, pues se ve en la obligación también.
Tres minutos después del comunicado del Madrid llega su versión.
Alguien le llamaría por teléfono, oye Carlos, sal a decir algo, que sí, la que has liado ha sido gorda. Y en sus redes sociales vuelve a decir que sus declaraciones han sido interpretadas de la manera que él no pretendía, que nada más lejos de su interés el rechazar la posibilidad de disputar un torneo que él considera que es una gran oportunidad para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid. Conclusiones, que él ha liado parda, que el Madrid ha actuado con la mayor celeridad posible y luego hay otros debates al margen, que es verdad que se podría hablar de la salud de los futbolistas, de la saturación de partidos y que al Real Madrid como club a lo mejor no le hace ninguna gracia participar en el torneo.
Estoy seguro, porque Ancelotti evidentemente no habló por cosecha propia, él ha escuchado en el club lo que ha escuchado y sabe qué sentir ahí en el club, el único problema es que no le tocaba a él.
Claro. Y el Madrid tiene otro problema. Que piense lo que piense, está obligado a participar. Con lo cual, no hay debate, podrá ir con mejor o peor cara, pero va a jugar en el verano de 2025 el primer Mundial de Clubes.
Y luego lo de la sanción, a la sentencia sobre aquellos tres aficionados del Valencia que insultaron a Vinicius hace ya más de un año. Dani, vamos primero con la sentencia y con el abogado de los culpables.
8 meses de prisión y la prohibición de entrar a estadios de fútbol en los que se jueguen partidos de la Liga y de Primera, Segunda o Tercera Federación. Esto es lo que ha dictado el juzgado de instrucción número 10 de Valencia a los tres aficionados condenados por increpar a Vinicius con gestos e insultos racistas. La sentencia ha encontrado a los acusados culpables de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal con agravante de discriminación por motivos racistas. La pena ascendía a 12 meses de prisión, pero se ha visto reducida en un tercio por causa de conformidad en fase de instrucción, quedando la pena efectiva a los tres acusados en 8 meses de prisión, además de los costes del procedimiento y la prohibición de entrar a estadios de fútbol en los que se jueguen partidos de liga.
Yo creo que es evidente que lo que pasó hace un año, tanto la Fiscalía como las asociaciones, se van por una vía, que era odio, a estos tres chicos, les quedó la del pulpo, y al final se ha quedado en lo que tenía que ser, un delito contra la integridad moral, en su caso, por unos insultos, que es lo único que hubieron fueron insultos. Pedimos disculpas, pero también las pedimos disculpas en el minuto uno, porque en la primera declaración de los tres acusados pidieron perdón por lo que hicieron. No se han escondido en ningún momento, simplemente nos hemos limitado a decir que aquí no había delito de odio, que es por donde iba todo el mundo hace un año.
Reacción de Vinicius en sus redes sociales a la sentencia, dice Vinicius. Como siempre he dicho, no soy víctima del racismo, soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí, es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan. De lo contrario, estaré aquí. Aquí me tendrán. Gracias a la Liga y al Madrid por ayudarme en esta convención histórica. Más por venir, dice Vinicius. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Me oigo con eco, pero no importa, seguimos. En el Atlético de Madrid, tres nombres propios. Vamos con ello. Información sobre cómo está la negociación con Lenormand y la Real Sociedad.
Pues ahora mismo lo que se sabe es que hay negociaciones abiertas entre el Atlético de Madrid y el conjunto donostierra. Con el jugador parece que está todo cerrado. Ahora falta que los clubes se pongan de acuerdo. El Atlético no quiere desembolsar más de 30 millones de euros. Los rojiblancos, por lo que sabemos, quisieran cerrar el tema antes del inicio de la Eurocopa, algo que se antoja difícil porque en apenas 6 días la selección española con Robin Lenormand pues va a comenzar el campeonato. Pero la situación es esa, el Atlético de Madrid y Robin Lenormand han llegado a un acuerdo, falta el acuerdo entre los clubes.
Morata, ¿se va la Juve o no?
No sé si se va la Juve, aunque tiene muy difícil que siga en el Atlético de Madrid. Las cosas no acabaron bien con Morata y el delantero madrileño lo que quiere es salir del conjunto rojiblanco. Ahora mismo su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros. Parece que en el país transalpino Morata tiene mercado y la Juve es uno de esos equipos que pudieran hacerse con Morata. Recordemos que ya estuvo 2 años cedido y jugando en el conjunto juventino, pero que también la Juventus de Turín no quiso pagar hace 2 años los 25 millones de cláusula para hacerse con propiedad del delantero madrileño.
Bueno, y luego lo de Joao Félix, que cada vez que habla sigue haciendo más amigos en el Atlético de Madrid. Quiere quedarse en el Barcelona, si se queda, todos contentos. Ya veremos si Flick también. Gracias, Bonilla. Esto huele a Eurocopa, Rodri. Huele a Eurocopa. Yo, por lo menos, estoy deseando que empiece. Me apetece un montón.
Los jugadores también. De hecho, hasta ahora se están entrenando ya por primera vez en Alemania, en la Selva Negra, en el campo de entrenamiento que hay al lado de su hotel de 5 estrellas, a 1 hora de Stuttgart. La mañana la han empleado, esa primera mañana en Alemania, en que Velasco Carballo les haga partícipes de una gran novedad de este torneo. Solo el capitán va a poder dirigirse al árbitro. El resto será amonestado si lo hace. Y ahora, como digo, entrenamiento, puertas abiertas, 300 aficionados en el campo del SV Assen, de la segunda regional. Todos están bien. Dani Olmo, el que más tocado ha llegado, pero todos están sobre el campo de entrenamiento. La mayor duda, más entre la prensa que seguramente para el seleccionador, es saber si será Nacho Laporte quien acompañe en el estreno el sábado frente a Croacia a Lenormand, precisamente Lenormand, en el eje de la defensa de la selección española.
Rodrigo, 50 partidos. Me parece que va a ser el termómetro de España. Si Rodri anda bien en el centro del campo, España va a ir bien.
Es el futbolista de la selección que se puede medir al mejor en su posición del mundo. Seguramente el mejor futbolista que tenemos, el de mayor nivel, además es de Madrid, y sí, va a ser un fijo. Recibió el relevo de Busquets y lo está dignificando.
Hola, buenas a todos. Nada, tenemos que felicitar hoy al mítico Rodri, que hace 50 partidos con la selección. Te deseamos todos que sea el mejor mes de tu vida, significará que será el mejor de las nuestras también.
Para mí sois mi segunda familia, 50 partidos con la selección de mi país, pues un orgullo y sobre todo volver a jugar en la Eurocopa. Como digo yo, la montaña, el pico se ve muy alto, pero vamos escalando poco a poco y seguro que lo conseguiremos, conseguiremos cosas grandes. Así que nada, muchas gracias a todos.
Tenemos muchísima ilusión, vamos a ir paso a paso, no queremos ponernos expectativas muy largas en el largo plazo, queremos mirar en el día a día, ser competitivos y sobre todo sentir la camiseta, ¿no? Esta camiseta que tanto nos representa, que tan importante es para todos los que estamos aquí, da igual de dónde seamos cada uno, todos representamos un único color y vamos a notar el aliento de la gente muy cerca, eso lo sabemos, a los estadios donde vayamos y a la gente que esté en casa. Y nada, España hará todo lo posible y estoy convencido de que hará un gran papel esta Eurocopa.
Palacio de los Deportes, dentro de 40 minutos, el segundo de la final. Real Madrid, UCAM, Murcia. Allí está ya Nacho Rodríguez, uno de nuestros dos pros hoy en la retransmisión en el 106 de la FM. Hola, Nacho.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, todo el mundo con el miedo en el Palacio. El primer día de, a ver, este UCAM, Murcia, si no la va a liar. No la lió, pero dio guerra. A ver hoy qué tal.
Sí, demostró el por qué está en la final, ¿no? Contra todo pronóstico, contra el favorito que era Unicaja con factor cancha en contra, y demostró que, bueno, que están con un nivel de confianza muy, muy alta, y con las, entre comillas, trampas tácticas del entrenador, que defendió casi todo el partido en zona, pues está poniendo en mucho apuro a todos los equipos. Recordar que ganó a Valencia también cuartos de final, y en el primer partido tuvimos que ver una muy buena versión del Real Madrid, sobre todo en el tercer cuarto, que rompió el partido, ¿no?
Oye, Nacho, esta mañana cuando he llegado a la redacción, cuatro compañeros me han ido preguntando, oye, ¿cómo se explica lo de Estudiantes? Y no te creas que me ha costado encontrarle una explicación, ¿tú la tienes?
Yo te dije, ayer cuando estábamos dándolo aquí en Onda, sí, Madrid, el partido, yo me quedé en estado de shock, ¿no? Y comentándolo con Adri, en el descanso no teníamos explicación a un partido tan importante, una final en el que está en juego nada más y nada menos que volver a la ACB, pues ir perdiendo de 31 puntos, ¿no? Y llegaron a perder de 34-35. No tiene explicación, creo que, bueno, pues no salieron, creo que, con la mentalidad y la actitud adecuada, y después todo hay que decirlo, ¿no? Se encontraron a un gran Forza Lleida que a menudo que iba el partido avanzando, fueron cogiendo confianza y no se le vio el problema, un tipo de reacción en el segundo cuarto o después del tercer cuarto, ¿no? Y la imagen fue muy, muy, muy mala, y bueno, no sé si esperaban que fuese San Pablo Burgos, si Lleida no un rival con mucho nombre. Recordad que llegaba con 13 victorias consecutivas en este final de temporada, pero nos quedamos todos muy fríos porque pensábamos que la tercera iba a ser la vencida y que, bueno, a nivel de plantilla es superior claramente a Forza Lleida.
O sea que estás como estamos todos, en shock, pero sin encontrar muy bien la causa. Bueno, que disfrutéis y nos hagáis disfrutar a partir de las 8:30 en el 106 de la FM. Buen partido, chicos.
Gracias.
Gracias, Nacho.
Tiempo de Madrid al tanto. Queríamos saber con quién se la va a jugar un histórico del fútbol madrileño, el Colonia Moscardó. Bueno, pues el Mosca, que quiere subir a Segunda Federación, se la va a jugar, Poblador, contra el Hospitalet.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y esa noticia fue posible gracias a la victoria del Mosca por 0-1 ante el Leganés B, que le dio la clasificación. Un Mosca que entró como quinto en la liga regular y que se ha cargado al segundo, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, y al tercero, el Club Deportivo Leganés B. Los dos consiguieron su presencia en los playoffs con mucha suficiencia, pero una vez más se ha vuelto a dar que el quinto, el último en clasificarse y además en la última jornada, se ha llevado el gato al agua. Una plantilla salpicada de jugadores veteranos que le han dado al Mosca la madurez necesaria para conseguir el objetivo. Zidoncha, Maganto e Ibi se mostraban así al final del partido.
Sí, como llevamos haciendo desde que llegó Javi, yo creo que ya nos metió, sobre todo, el creernos que podemos ganar a cualquiera. Nada, lo que hemos hecho aquí dentro del vestuario es inexplicable. Yo solo digo a los chavales, que yo llevo ya mucho en esto, y que es muy difícil que un año sea tan bonito como el que hemos hecho, entonces que no lo rompamos y que sigamos ahora. Sí, la verdad que es que, creemos tanto cada uno en el compañero que nos vemos capaces de cualquier cosa donde sea. De verdad, en casa estamos muy a gusto porque es nuestro campo y lo conocemos más, pero es que fuera de lo que dices tú, parece que nos crecemos ante las adversidades.
Bueno, sabíamos que podíamos hacerlo, y bueno, también sabíamos que iba a ser un partido largo. Todo el mundo quiere jugar en dos partidos, pero bueno, ha esperado el mismo momento también, y creo que hemos salido bien los de banquillo. Y bueno, ahora la casualidad, o no tan casualidad, de que bueno, lo hemos sacado adelante y hemos conseguido ganar, sí. No, la verdad que no. A ver, al final, bueno, sí que sabíamos que una vez que nos metimos en playoff veníamos con una dinámica muy buena. No sé cuántos partidos vamos sin perder, no sé si 10 o incluso más. Y bueno, se dice mucho del equipo también, ¿no? Llegamos en un momento de forma espectacular. Y nada, y ahora pues a seguir, queda lo más bonito, la final, y vamos a ir con todo, da igual quien nos toque.
Tiesísimo, pero yo creo que de lo feliz que estoy hasta bien.
Lo de este equipo es que es una locura, o sea, minuto 105 yo creo que podríamos haber seguido una prórroga, luego otra, y pues porque ya no hay penaltis y pasan ellos en casa empate, pero si no, cuatro prórrogas más aguantamos. Es una locura lo que compite este equipo. y se pueden dar a veces las cosas bien o mal, de cara a puerta o calidad, tal, pero es que es increíble lo que corre este equipo, es increíble.
¿Y cómo está viviendo la afición del Mosca la vuelta de su club a la élite del fútbol madrileño? Rubén Arsenal, socio desde hace 44 años, ha visto al equipo en todas las categorías, incluida la segunda división del fútbol español en la mejor época del Mosca. Así lo relataba y así lo relataba lo ocurrido esta temporada y lo que le pidieron a Javier Pobes.
Sí, yo segunda división, claro, no tengo recuerdo, pues tampoco nací en el 65, luego segunda B en el 89, volvimos a segunda B en el 94, que es el playoff que te digo, hace 30 años ahora, justo de ese playoff, de aquello Guti, Guerra, Felipe, Tellez, toda aquella generación, y ahora volvemos otra vez con estos chavales a... Porque nosotros solo le pedíamos que el Mosca no bajara, nada más, nosotros no queríamos nada más. Y el Javi diciendo, no, si aquí no es no bajar, es subir, es todo subir, y digo, bueno, ¿cómo yo subí? Vamos los últimos, pero desde el primer día yo digo, este tío está loco. Yo ayer sabía que el Mosca no perdía cuando salió al campo. Y luego ves toda esa grada llena de gente del Mosca otra vez, por fin que la gente vuelva. Coño, que estos chavales se merecen que vuelva la gente.
Empieza el carrusel de despedidas y de llegadas en el fútbol madrileño, como por ejemplo en el Sanse, salida de Lozano como director deportivo hacia el Alcorcón, y son dos noticias en una, porque el nuevo técnico deportivo será Saúl González, el capitán del Sanse que se retira, y esa es la otra noticia, así lo contaba a la afición del Sanse.
Hoy acaba mi etapa como futbolista, mi etapa como jugador de Sanse. ¿Cuántos minutos hemos vivido juntos? ¿Cuántos momentos y cuántos recuerdos? Como sabéis, he vivido años maravillosos en este club, que se ha convertido para mí en mi segunda casa. Por ello, quiero daros las gracias. Me habéis puesto todo súper fácil siempre. Siempre he intentado devolveros todo esto con mucho esfuerzo y dedicación. Hoy se acaba mi etapa como futbolista y empiezo una como director deportivo. Vamos a por una temporada igual o más ilusionante que la que hemos vivido. Preparados, porque voy con todo. Vamos con todo. Aupa Sanse, siempre Sanse.
Aupa Cueto, siempre Cueto, porque Cueto es el que cierra el enfoque del deporte cada tarde. Juanma, hoy a las 9:10 en el Telenoticias de Telemadrid, ¿con qué vais?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a ver nuevas imágenes de la fiesta de Carlos Alcaraz en París, cómo celebró el título de Roland Garros y la deportividad máxima de Alexander Zverev felicitando al murciano dentro del vestuario. Además, todo el lío en torno al Mundial de Clubes y el desmentido de Ancelotti sobre la participación del Real Madrid, la condena a los autores de los insultos racistas a Vinicius en Mestalla y las polémicas declaraciones de Joao Félix comparando al Cholo Simeone con Xavi. También les vamos a enseñar cómo es el lugar de concentración de la selección española en Alemania de cara a la Eurocopa y las imágenes del entrenamiento de esta misma tarde a las órdenes de Luis de la Fuente. Todo, insisto, a partir de las 9:10 en Telemadrid. Les espero. Hasta ahora.
Hasta luego, Juanma. Ahora sigue la información aquí, pero no olvides, a las 8:30, si te apetece, emoción fuerte en el 106 de la FM, tienes el Real Madrid UCAM Murcia con Adrián Méndez, con Nacho Rodríguez y con Joe Llorente. A divertirse. Gracias. To Chicago.